Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Viendo la pauta de este ARDD, me siento como esos mensajeros de malas noticias, representante del infortunio, a ese cuervo que siempre se le identifica con la muerte debido a la estrecha relación que guarda con ella. Una relación que supera la dimensión mitológica y que alcanza la dimensión científica por ser los cuervos aves de inteligencia superior. Pero ese es tema de otro ARDD, o más bien de otro programa que tiene una colega acá en la productora. Pero en fin, no lo suelo hacer, pero el día de hoy voy a nombrar los titulares para ver que es una ARDD algo oscuro. Por ejemplo, ¿qué significa la decisión de Finlandia y Suecia de pedir su entrada en la alianza militar, a la OTAN, después de su férrea defensa de la neutralidad? Usted dirá, ¿por qué puede ser una mala noticia? Porque algunos establecieron ahí el límite para el inicio no solamente de una nueva guerra fría en el mundo, sino de una verdadera guerra mundial. Pero en fin, ya veremos cómo se desarrolla esto. El otro titular significa con qué frecuencia puedes contagiarte del coronavirus. Y finalmente, la inflación, que no da tregua. El 78% de la canasta básica subió de valor. ¿Por dónde partir? Qué difícil. Comencemos por la OTAN, de afuera hacia adentro, desde lo internacional hacia lo nacional. Primero, establezcamos que durante décadas Suecia y Finlandia se mantuvieron neutrales en medio de las latentes rivalidades entre los dos bloques políticos representados por Washington y Moscú, vale decir Estados Unidos y Rusia. Pero todo ha cambiado en cuestión de semanas desde la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! En fin, este domingo, Finlandia anunció su decisión de solicitar formalmente su adhesión a la OTAN, la alianza militar encabezada por Estados Unidos y otras potencias de Occidente, cuya ampliación ha sido utilizada por Rusia como una de las justificaciones para invadir a su vecino. Y Suecia se unió a Finlandia con un anuncio similar este lunes. Así, de concretarse esta ampliación de la OTAN, supondría un cambio destacable en el tablero geopolítico internacional, con implicaciones futuras. Dicho esto, vámonos al artículo de José Carlos Cueto que escribió para la BBC News, donde nos explica las posibles consecuencias de esta decisión.
En la práctica, Finlandia y Suecia ya se habían acercado muchísimo a la OTAN en los años 90.
Le explica a BBC Pablo de Orellana, experto en relaciones internacionales en el King's College de Londres. El propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha referido a ambos países como los socios más cercanos a la alianza militar. Orellana, en tanto, pone como ejemplo de colaboración los ejercicios marítimos aéreos de la OTAN en el norte de Europa, donde Suecia y Finlandia participan siempre. Ya en 2014, después de la invasión rusa en la península de Crimea, ambos países aumentaron su colaboración formal, a pesar de seguir siendo aliados externos. Ahora, si finalmente se unen a la OTAN como pretenden, lo que cambiaría es el bien más importante, que implica ser miembro. O sea, la posibilidad de invocar el artículo 5. El artículo 5 de la OTAN se refiere a la defensa colectiva e implica que un ataque contra un aliado es considerado también como un ataque al resto de miembros.
Lo último que le falta realmente a Suecia y Finlandia es el derecho a invocar el artículo 5. Todo el resto de requisitos ya los están cumpliendo,
comenta Orellana. Así, uno de los requisitos principales es destinar al menos el 2% del Producto Interno Bruto a gastos de defensa, algo que Finlandia ya hace y que Suecia se ha comprometido a alcanzar para los próximos años. Participar en la organización también podría abrir las puertas a que Estados Unidos pueda desplegar sus armas nucleares en sus territorios, aunque Orellana define esta posibilidad como
un problema interno de la OTAN, que los europeos en general odian y que suecos y finlandeses parecen estar claros de no quererlas.
Ahora la pregunta es,
¿cómo podría reaccionar Rusia?
Pues bien, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho no tener problemas con Finlandia y Suecia, pero que la expansión de la infraestructura militar en su territorio demandaría una reacción desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este lunes que Rusia observa de cerca los movimientos de los dos países nórdicos y agregó que está convencido en que su adhesión no fortalecerá la seguridad de Europa.
Este es un tema serio que genera nuestra preocupación y lo seguiremos con mucho cuidado.
Peskov también señaló que, en comparación con Ucrania, Rusia no tiene disputas territoriales con Finlandia o Suecia. Una postura que concuerda con el análisis de Orellana, que considera que
no hay perspectiva de que Rusia quiera invadir estos países directamente, pero que sí cambiaría sutilmente la capacidad de Moscú de obligar a estos países a ceder ante sus prioridades estratégicas.
Sin embargo, advierte que es difícil calcular cuánta seguridad realmente les da a Suecia y Finlandia unirse a la OTAN.
Hay que ver qué beneficios trae en contra de la beligerancia que seguro crecerá del lado ruso.
Y así nace otra pregunta.
¿Qué pasos quedan para que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN?
En Finlandia, la primera ministra, Sanna Marin, anunció el domingo que su país enviaría la solicitud oficial en los próximos días, una vez que el Parlamento confirme la decisión. Según la mandataria, no debería haber obstáculos para que su país se convierta en miembro de la OTAN. En semanas recientes, Stoltenberg también ha dicho que una vez formalizada la solicitud de membresía, ambos países serán
calurosamente bienvenidos
y que espera que el proceso de adhesión
vaya rápidamente.
Dado que estos países ya cumplen varios de los requisitos de la OTAN y que llevan años colaborando activamente con la organización, su adhesión, una vez solicitada formalmente, podría completarse en cuestión de meses. Aunque, si bien desde Suecia y Finlandia no vislumbran obstáculos, Orellana opina que la única traba podría venir de Turquía.
Debido a que Suecia y Finlandia, al igual que muchos otros países europeos, reconocen a kurdos como solicitantes de asilo.
Turquía, bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, ha criticado repetidamente a estos países por su manejo de organizaciones que en Ankara califican como
terroristas
y se ha mostrado en contra de su entrada en la OTAN. Con
terroristas,
Erdogan se refiere a miembros del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán y de las Unidades de Protección Popular, YPG por sus siglas en inglés. Las YPG son consideradas como un grupo terrorista por Turquía debido a sus vínculos en su país con el PKK, que ha liderado una sangrienta guerra de guerrillas en Turquía desde el año 1984. Esta posición de Turquía es el único obstáculo visible que podría frenar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, dice Orellana.
Otra traba es que un país aspirante mantuviese una disputa territorial, pero no es el caso de Finlandia y Suecia en absoluto.
Ahora, ¿por qué ambos países abandonaron su neutralidad tradicional? Los líderes políticos de ambas naciones han insistido en repetidas ocasiones que la invasión de Rusia a Ucrania les hizo modificar su histórica postura de neutralidad.
Cuando Rusia invadió Ucrania, la posición de seguridad de Suecia cambió fundamentalmente,
explicó en un comunicado en abril el partido dirigido por la primera ministra sueca Magdalena Andersson. En el caso de Finlandia, la primera ministra justificó su cambio de opinión respecto a la OTAN, asegurando que
Rusia no es el vecino que pensábamos que era.
El giro político también viene respaldado por un cambio histórico en el apoyo público. Una encuesta del pasado marzo mostró que un 57% de suecos aprobaba la membresía a la OTAN. La primera vez en la historia que la mayoría del país optaba por posicionarse claramente en favor de un bloque militar. Suecia no ha participado en una guerra desde los tiempos de Napoleón y ha construido su política de seguridad en
la no participación en alianzas militares.
Finlandia, por su parte, hizo gala durante décadas de un comportamiento neutral hacia Rusia.
Lo asumió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial como una manera de asegurarse la paz frente a un vecino mucho más poderoso que le invadió en 1939, en la llamada Guerra de Invierno. Generaciones de políticos y ciudadanos creyeron que esta postura les protegía contra las aspiraciones expansionistas de su vecino, con el que comparte 1.300 kilómetros de frontera. Unirse a la OTAN jamás había alcanzado más del 30% de aprobación entre los finlandeses. Sin embargo, semanas después de la invasión de Rusia a Ucrania, la opinión pública dio un giro dramático, alcanzando el 76% de aprobación, la más alta en la historia de las encuestas. Y ahora nos acercamos un poco más. Información internacional y local.
¿Por qué?
Porque hay una pregunta que creo que muchos nos hacemos. ¿Con qué frecuencia puedes contagiarte del coronavirus? La propagación masiva de la variante Omicron ha hecho que los científicos concluyan que podríamos reinfectarnos varias veces en el transcurso de pocos meses.
¿Es tan así?
Nos vamos a apoyar nuevamente en un artículo de Apoorva Mandavilli, publicado no hace mucho, el 17 de mayo de este año, en The New York Times.
El COVID, un virus que no muestra signos de desaparecer, variantes especializadas en esquivar las defensas del cuerpo y oleadas de contagios 2 hasta 3 veces al año.
Ese puede ser el futuro del COVID-19, según temen algunos científicos. El problema central es que el coronavirus se ha vuelto más hábil para reinfectar a las personas. Los que se contagiaron con la primera variante de Omicron ya están reportando segundas infecciones con las versiones más nuevas de la variante. Esas personas pueden sufrir una tercera o cuarta infección, incluso durante el transcurso de este año. Así lo afirmaron los investigadores en entrevistas. Y una pequeña fracción puede tener síntomas que persistirán durante meses o años, una condición conocida como la COVID persistente. Es difícil cuantificar la frecuencia con la que las personas se vuelven a contagiar, en parte porque muchas infecciones no se reportan. Juliet Bullion, epidemióloga de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, junto a sus colegas, han recopilado suficientes datos en Sudáfrica para decir que la tasa es más alta con Omicron en comparación con las variantes previas.
Y no es así como se suponía que debía ser.
Al inicio de la pandemia, los expertos pensaron que la inmunidad de la vacunación o un contagio previo evitaría la mayoría de las reinfecciones. Pero la variante Omicron destrozó esas esperanzas. A diferencia de las variantes previas, Omicron y sus diversas versiones parecen haber evolucionado para esquivar parcialmente la inmunidad. Eso deja a todos, incluso a quienes han sido vacunados varias veces, vulnerables a múltiples infecciones. Las nuevas variantes no han alterado la utilidad fundamental de las vacunas contra el COVID. La mayoría de las personas que han recibido 3 o incluso 2 dosis no se enfermarán lo suficiente como para necesitar atención médica si dan positiva por el coronavirus. Y una dosis de refuerzo, así como un contagio previo del virus, parece disminuir la posibilidad de reinfección, pero no mucho. Recordemos que al comienzo de la pandemia, muchos expertos basaron sus expectativas sobre el coronavirus en la influenza, el enemigo viral más familiar para ellos. Predijeron que, al igual que con la gripe, podría haber un gran brote cada año, muy probablemente en el otoño. Para minimizar la propagación, habría que vacunar a las personas antes de esa estación. Sin embargo, el coronavirus se está comportando más como sus 4 primos estrechamente relacionados que circulan y causan resfriados durante todo el año. Mientras estudiamos los coronavirus del resfriado común,
vimos personas con múltiples infecciones en el transcurso de un año,
dijo Jeffrey Chaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Si la reinfección se convierte en la norma, el coronavirus
no va a ser un fenómeno que solo sucede una vez al año durante el invierno. Y no va a ser una molestia leve en términos de la cantidad de mortalidad y morbilidad que ocasiona.
Aunque se produjeron reinfecciones con las variantes anteriores, incluida la Delta, lo recuerda, fueron poco frecuentes. Pero en septiembre el ritmo de las reinfecciones en Sudáfrica pareció acelerarse y fue notablemente alto en noviembre, cuando se identificó la variante Omicron. Ahora, una infección con Omicron produce una respuesta inmunitaria más débil, que parece disminuir rápidamente en comparación con los contagios de variantes anteriores. Aunque las versiones más nuevas de la variante están estrechamente relacionadas desde una perspectiva inmunitaria, varían lo suficiente como para que la infección con una no provea mucha protección contra las otras, y ciertamente no después de 3 o 4 meses. A pesar de eso, la buena noticia es que la mayoría de las personas que se reinfectan con nuevas versiones de Omicron no se enfermarán de manera grave, al menos por el momento. El virus no ha encontrado una manera de eludir por completo el sistema inmunitario. Y finalmente aterrizamos en lo local. La inflación, que no da tregua, el 78% de la canasta básica subió de valor. En resumen, este instrumento llegó a un monto de 55 mil pesos durante el cuarto mes del año, con un alza anual del 15%, la más alta desde que hay datos comparables. Artículo de el periodista MB Ríos nos señala que, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Evaluación Social, la variación mensual de la canasta básica de alimentos en abril fue de 2,3%, aunque esta fue inferior a la registrada en el mes de marzo, que fue de 4,2%. En el caso de la línea de pobreza, se observa una variación mensual de 1,6%, lo que es inferior a la anotada en marzo, que fue de 2,6%. Con esto, se alcanzó un nivel de 197 mil pesos. En el informe se señala que en este periodo, el 78% de los productos que componen la canasta básica de alimentos sufrieron un aumento en sus precios y en promedio lo hicieron en 3,1% y fluctuaron entre 24 y 0%. En el caso de los productos que disminuyeron su valor, que son 14 productos, lo hicieron en 1,8% en promedio. Ahora bien, durante este mes se presentó un alza en 62 de los productos que componen la canasta básica de alimentos. Alzas importantes se detectaron en el caso del aceite, tomate, harina y huevo, alcanzando una variación mensual de 24,7%, 18,7%, 10,5% y 10,3% respectivamente. Las mayores disminuciones se dieron en el caso de la zanahoria y la manzana, las que bajaron en 4,1% y 6,7% cada una. Ahora bien, según explica el informe de evaluación social, la canasta básica de alimentos, que considera un umbral de requerimientos de 2.000 calorías diarias promedio por persona en las zonas urbana y rural, fue realizada sobre la base de la información proporcionada por la encuesta de presupuestos familiares, levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012. Su valor fue determinado a partir del gasto de aquel grupo de hogares, el denominado estrato de referencia, correspondiente al quintil de menores ingresos per cápita que, dado su patrón de gastos en alimentos, satisface en promedio los requerimientos calóricos recomendados por persona al día. Así, y con todo, en abril recién pasado, la canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de los ya mencionados 55.346 pesos por persona. La variación en los últimos 12 meses de la canasta básica de alimentos entonces fue de 15,3% y para la línea de pobreza por persona equivalente fue de 11,7%. En el caso del índice de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 14,8%, mientras que la variación registrada por el IPC alcanzó el 10,5%.
Sé que con todos estos números lo estoy mareando. Yo también siento que se me mueve la pantalla. Pero no falta poquito, aguantemos.
Por su parte, el valor de la línea de pobreza por ingresos fue estimado sobre la base del gasto total de los hogares pertenecientes al estrato de referencia utilizado para la determinación de la canasta básica de alimentos, excluyendo los gastos en alcohol y tabaco y el gasto en bienes y servicios adquiridos por menos del 10% de los hogares, sin diferenciar entre las zonas urbana y rural. Así, mientras en los hogares unipersonales,
de una sola persona,
la línea de pobreza alcanzó a 197.636 pesos en abril pasado, en los hogares con 10 miembros, su valor fue de 990.527 pesos.
¿Se perdió?
En un hogar de una sola persona, la línea de la pobreza está en los 197.000 pesos. En el caso de 10 miembros, un grupo familiar de 10 personas, la línea de la pobreza está en los 990 mil pesos. Ahora, por otra parte, mientras en los hogares unipersonales la línea de pobreza extrema ascendió a 131 mil pesos en abril pasado, y en los hogares con 10 miembros su valor fue de 660 mil pesos. Cuando decimos que los números no reflejan necesariamente la realidad, en estos últimos creo que nos da luces por dónde va, ¿no? De solo imaginar un grupo familiar de 10 personas que tengan que alimentarse con solo 660 mil pesos, establece lo difícil, lo duro que es la vida para ellos. ¿Qué opina?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.